Sintoniza en Onda Paz cada jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Y si todavía no formas parte de nuestro perfil de grupo en Facebook, te invitamos a unirte y participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves en Onda Paz, de 6 a 8, Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia, con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa Tarde de Tertulia, este programa vespertino de cada tarde de los jueves, donde estamos con todos vosotros acompañándoos durante unos 120 minutos, si Dios quiere. Hoy tenemos a nuestro colaborador y compañero habitual del programa, Luis Biern, que nos va a efectuar la introducción al tema que tenemos por delante. Él, en su editorial, nos lo va a presentar. Adelante, Luis.
En el año 47 después de Cristo, el estadista y escritor Julio César concedió la ciudadanía romana a los habitantes de la ciudad de Tarso, en la parte oriental de lo que hoy es Turquía. El historiador y geógrafo Estrabón, escribiendo hacia el año 19 de nuestra era, destaca el entusiasmo de sus habitantes por el estudio, especialmente la filosofía, superando en este sentido, según este autor, a Atenas y Alejandría. En este centro del saber de la antigüedad nace, en la primera década de este siglo, el protagonista del programa de hoy, Saulo de Tarso o San Pablo, como se le conoce en la tradición cristiana. Su influencia en el pensamiento religioso de todos los tiempos no tiene rival. Agustín de Hipona, en sus Confesiones, atribuye el punto culminante de su proceso de conversión al cristianismo a la lectura de un pasaje de la Carta a los Romanos. Y el reformador Martín Lutero recibió igualmente un impacto libertador que cambió su vida para siempre de la lectura de un pasaje de este escrito inmortal, la Carta a los Romanos de Pablo de Tarso. La figura de Pablo de Tarso, el apóstol Pablo, ha provocado reacciones encontradas que lo colocan en posiciones extremas. Para unos sería un oportunista que falseó el sencillo, y subrayo sencillo porque, entre paréntesis, digamos que el mensaje de Jesús en ocasiones no es tan sencillo. Digo, un oportunista que falseó el sencillo mensaje de Jesús, y para otros es Pablo de Tarso el absoluto y original fundador del cristianismo. Ambas tesis son falsas, como veremos en el curso del debate si hay tiempo. Pablo de Tarso vivió en unos tiempos que en algunos aspectos no eran tan distintos del nuestro. El mundo romano estaba en un proceso de globalización y unificación bajo el genio organizativo y militar del imperio. Las ciudades eran el centro de una gran actividad religiosa y charlatanes de toda índole y condición ofrecían sus productos ideológicos a una audiencia entre confundida y burlona. Dentro del movimiento de los seguidores de Jesús de Nazaret, bullían tendencias de todo signo que amenazaban con diluir y pervertir la proclamación original del Evangelio. Existían, como hoy, problemas éticos, étnicos, de género y de estatus social, y falsos maestros que se atribuían un conocimiento y una unción especial, a los que Pablo llamó irónicamente superapóstoles, intentaban neutralizar su ministerio. Es por ello que en medio del caos y confusión espiritual y social del tiempo presente, que la voz apasionada de Pablo de Tarso, el apóstol de Jesucristo, nos habla a través de sus cartas, una voz actual, como si hubiese sido escrita hoy, o como si hubiesen sido escritas hoy, y una voz cercana, como la de un padre y amigo entrañable. Hoy, en Tarde de Tertulia, Pablo de Tarso, de perseguidor ha perseguido.
Las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí. Los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Oh, oh. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar. Los años que me has dado viviré por ti. Conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Agradecemos a Luis Vier, nuestro amigo y colaborador, por ese editorial que nos ha traído tan interesante a modo de introducción al programa de hoy, que efectivamente va a versar sobre la vida del apóstol Pablo. Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, como era conocido antes de ser cristiano, de perseguidor a perseguido. Y vamos a tener en esta singladura, que nos va a llevar a tener la oportunidad de conocer un poco más acerca de este gran hombre de Dios, una intervención telefónica con nuestro hermano Pedro Puigvert, biblista, profesor también. Vamos a tener también pues a nuestros invitados habituales aquí en la mesa, con los cuales vamos a estar departiendo en unos instantes. Pero antes vamos a realizar el recuento de los porcentajes en relación con el último de los programas que tuvimos en directo, que versaba en torno a la apostasía. La pregunta era: ¿crees que hoy existe la apostasía en la Iglesia? Esa era la pregunta del último programa que llevamos a cabo la semana anterior. Pues el 62% de los oyentes han respondido que sí, ya estamos viviendo en tiempos de apostasía, mientras que un 38% declara que la apostasía no es nada nuevo y siempre ha existido con la Iglesia. Son los porcentajes que tenemos en las preguntas que se planteó, si crees que hoy existe apostasía en la Iglesia. Vamos a estar también hoy, en esta semana, lanzando una nueva pregunta en relación, como no, con el tema de hoy. ¿Cuál crees que sería la descripción del apóstol Pablo de Tarso que más exactamente le define? ¿Cuál crees que sería la descripción del apóstol Pablo de Tarso que más exactamente le define? Cuatro opciones, como siempre, dentro de las posibilidades para que pueda responder a través de SMS, bien llamando aquí a Onda Paz al 93-246-6797 o a través de Facebook, como sabéis. A. El apóstol de los gentiles. B. El líder misionero ejemplar de la Iglesia cristiana. C. El principal precursor de la doctrina cristiana evangélica. D. El siervo modelo quien renuncia a todo por amor a Cristo. Cuatro opciones posibles. ¿Con cuál de ellas te quedarías para poder explicar o entender mejor la descripción que se hace en la Biblia acerca del apóstol Pablo? ¿Cuál crees que le define más exactamente? Pues bien, te invitamos a que participes también en directo en la pregunta de la semana y también en el desarrollo del programa.
Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93 246 6797, 93 246 6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Vamos a ir ya con el sumario de noticias que tenemos previstas para tratar en el día de hoy, Dios mediante. El tema central ya sabéis que es el Pablo de Tarso, de perseguidor a perseguido. Y luego en nuestro análisis de la actualidad, en la segunda parte del programa, estaremos en clave nacional hablando de la crisis persistente que continúa. El IBEX 35 vuelve a caer y mientras tanto la pobreza crece en España. La crisis económica eleva a cotas históricas el número de pobres, según los últimos datos, podrían ser ya más del 20% de la población del país, la afectada con pobreza, en un grado mayor o menor, en este contexto de crisis que vivimos. Intentaremos hablar algo, aunque sea una pequeña reseña, sobre las elecciones en Cataluña de este próximo fin de semana. Y queremos también pues presentar una información que aparecía en el diario El Periódico de Cataluña, muy interesante, que habla sobre una drástica reducción o de falta de médicos que va a haber en Cataluña dentro de 15 años. Se prevé que falten profesionales del sector de la medicina en ese tiempo, en ese periodo de tiempo aquí en Cataluña. En clave internacional tenemos varias noticias muy interesantes. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Posiblemente algunos ya lo saben. Es este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el que se está conmemorando hoy en todo el mundo. Otra noticia que nos viene desde Madrid es el tercer seminario internacional sobre antisemitismo que ha tenido lugar recientemente, y queremos pues también tratar este tema sobre la nueva judeofobia que está habiendo. También la tensión en Asia, cómo no. Corea del Norte amenaza con atacar de nuevo si Seúl ordena maniobras militares. La prensa surcoreana asegura que el sucesor del régimen de Pyongyang, el joven Kim Jong-un, ordenó el ataque el martes. Estados Unidos mantiene las maniobras junto con Corea del Sur el próximo fin de semana. Pekín ha mostrado su preocupación por la tensión entre las dos Coreas y ha llamado a la calma, pero no ha condenado expresamente el ataque norcoreano, efectuado por sorpresa cuando en el Mar Amarillo militares de Corea del Sur realizaban ejercicios militares. De momento, ya el ministro de Defensa surcoreano ha dimitido. Una siguiente noticia que tenemos aquí en nuestro sumario es la lista, la relación de países que persiguen a los cristianos en el mundo. Ha sido desvelada por Estados Unidos, ha sido puesta de manifiesto una lista muy interesante de países donde se persigue y se castiga a los cristianos o se censura a los cristianos alrededor del mundo. Y queremos hablar también, por último, de la crisis, pero ya a nivel de la eurozona, en el ámbito de la Unión Europea. La intervención de Grecia e Irlanda y la delicada situación de Portugal y España amenazan la estabilidad de la zona euro. La elevada deuda pública de los países de la eurozona preocupa en gran manera. Estaremos tratando estos temas en la medida en que el tiempo también nos permita desarrollarlos. Y para ello tenemos a nuestros invitados, colaboradores habituales, Luis Biern, que ya ha estado compartiéndonos antes. Buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Victoria Brat, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti también. Y Manuel Cornejo, muy buenas tardes, Manolo.
Hola, buenas tardes a ti y toda la audiencia que nos está escuchando en este momento.
Bien, pues vamos a desarrollar estos temas sobre que tenemos sobre la mesa, comenzando por este tema principal, Pablo de Tarso, de perseguidor a perseguido. Y vamos a estar considerando algo muy importante, que es la cronología, para conocer así de forma un poco más tangible cuál fue su cronología, que encontramos resumida. Yo el extracto que he tomado lo he hecho del libro de Pablo de Tarso, de Günter Bormann, de la edición Sígueme. Y aquí tenemos que, en primer lugar, Pablo nació en fecha, aquí dice fecha incierta, probablemente entre finales del siglo I antes de Cristo y comienzos del siglo I después de Cristo.
Sí, bueno, dice aquí. Como yo he dicho en la introducción, la primera década podría ser una buena orientación, ejemplo, pero nadie sabe, año 5, año 8, pero
no hay una fecha exacta.
Bastante aproximación podría uh-huh. ser esa.
Se cree que Jesús murió, bueno, fue crucificado alrededor del 30, del 30 de nuestra era. La conversión y vocación de Pablo ocurrió alrededor del año 32. La asamblea, el concilio apostólico de Jerusalén tuvo lugar entre el año 48 y año 49, después de Cristo. Estancia de Pablo en Corinto durante 18 meses, del invierno del 49 o 50 al verano del 51, aproximadamente. La estancia de Pablo en Éfeso, unos 2 años y medio, probablemente estamos hablando del año 52 al 55. La última estancia en Macedonia y Acaya, probablemente el invierno del año 55 a 56 después de Cristo. Nos situamos siempre, como ven, en el siglo I de nuestra era. Viaje a Jerusalén de Pablo y arresto en la primavera del año 56. Traslado del detenido a Roma. Pablo fue llevado a Roma probablemente en el año 58. La cautividad de 2 años en Roma, él estuvo encarcelado, retenido, prisión domiciliaria, arresto domiciliario, probablemente del 58 al 60, y fue martirizado, murió Pablo bajo Nerón, probablemente en el año 60. No sé si esta cronología coincida con la de mis compañeros aquí en la mesa en esta tarde, pero aproximadamente son las fechas que se barajan por parte de los especialistas y de los estudiosos en relación con la cronología de Pablo. Bueno, esta es un poco para introducirnos y definir quién era Pablo de Tarso, pero yo creo que aquí podemos ampliar un poquito más todo esto ahora en el desarrollo del programa, por supuesto. En la Biblia, en la palabra de Dios, porque es a ella donde nos vamos a ceñir básicamente, es en ella donde vamos a estar dirigiéndonos constantemente para hablar de Pablo de Tarso, vemos que su primera aparición o su entrada en escena ocurre allá en el capítulo 7 de Hechos, versículo 58, durante el martirio, el primer mártir de la fe cristiana, que fue Esteban. Y dice que los testigos que apedreaban a Esteban pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y dice el capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. Ahí, por tanto, tenemos la primera reseña de Saulo de Tarso. Su nombre era Saulo, del hebreo Saúl también, ¿verdad?
Sí. Tenía dos nombres, como todos los judíos que eran ciudadanos romanos, usaba dos nombres. O sea, Saulo y Paulus.
Pablo, que
sí,
era
Saulo, con su familia judía, en el entorno judío, pero cuando se dirigía a gente de ahí del mundo greco-romano, pues él utilizaba el de Pablo.
Pablo, que era un nombre romano.
Romano, claro, Paulus.
Paulus. Efectivamente. Bien, pues Saulo era el nombre hebreo, y Pablo, el nombre romano. El de perseguidor acérrimo de los cristianos, encontramos una referencia muy interesante en Hechos, capítulo 8, versículos 1 al 3, que podemos estar compartiendo con los oyentes de forma breve y concisa. Hechos, capítulo 8, versículos 1 al 3, donde leemos que Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Un poquito esto ya nos sirve de introducción de
lo que fue personaje, ¿no?
De ver. Porque realmente se desconoce bastante acerca de la vida de Pablo antes, aunque después hablaremos un poco acerca de Filipenses, donde hace quizá una mención de su currículum, ¿no? Y su trayectoria. Pero Pablo fue un hombre bastante cruel, ¿no, Victoria?
Sí, aparentemente, bueno, por lo que nosotros podemos leer de todo lo que ocurrió, y sobre todo por eso yo creo que el corazón de Pedro y de los apóstoles se endurecieron delante de él.
Estaban desconfiados.
Desconfiados totalmente por la muerte de Esteban. Pablo realmente fue un hombre para ellos, un hombre que realmente fue muy duro y muy perverso, pues. Entonces, por supuesto, una vez que Pablo se convierte en ese hombre perseguido después, a ellos no les parecía que ese era tan bueno.
Pero les extrañaba, ¿no?
Les extrañaba completamente, porque fíjense lo que dice ahí en Saul, en Hechos, ¿no? 8.
Hablemos, Manolo, de esta faceta de perseguidor de Pablo.
Bueno.
¿Qué puedes decir?
Para empezar, Pablo... Se ha escrito mucho sobre Pablo y volvemos, es que se vuelve a leer y reteleer, pero no se va a descubrir nada más. Pablo era lo que era, igual que cada uno de nosotros, ¿no? Pablo no dice la palabra de Dios que era de Tarso, y Tarso era una ciudad que era próspera. Es decir, que se había criado él en una familia no humilde, sino más bien próspera también, por el comercio que había, por la transición comercial que había, etcétera. Además, había aprendido él, él lo dijo más adelante, que era fariseo de los fariseos. Había la más estricta doctrina de los fariseísmos. También había sido enseñado a los pies de Gamaliel. Es decir, que Pablo, como nos dice la misma palabra de Dios, Pablo era violento antes de conocer a Cristo. Era una persona muy violenta. Era una persona que era blasfema también. Muy blasfema. Y era una persona que era orgullosa e insolente. Esto era Pablo antes de conocer a Cristo. Y esto debe de hacernos reflexionar a nosotros también lo que
sobre
éramos.
Sobre cómo nosotros.
Como nosotros éramos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Hechos 26:10. Dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Nótese cómo él siempre estaba alrededor del Sanedrín, de los sacerdotes, estaba en ese mundillo allí metido. O sea, que era una persona, además de violento, además de blasfemo e insolente, poderosa, que tenía poder, tenía influencias. Dice, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y no solamente eso, dice, y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta que en las ciudades extranjeras. Y en primera de Timoteo 1:13 está hablando, estas palabras son de él mismo, reconociendo lo que él era. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, lo que he dicho antes, perseguido e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y vemos lo que era ahí hasta ese momento. Pablo, se ha dicho aquí también que la primera transición, lo primero que habla aquí de Pablo es cuando estaba, que estaba sosteniendo la ropa de aquel primer mártir que era Esteban. Pero posiblemente, si nosotros leemos la escritura en Hechos 4, ahí cuando están siendo interrogados Pedro y Juan y están allí en el Sanedrín, y sabemos que se levantó aquel hombre que era Gamaliel y le dijo que salgan fuera para hablar. Seguramente que él estaba allí también escuchando.
Es probable.
Porque no se sabe, la Biblia no lo pone. No me vayan a decir ahora lo ha dicho Manolo. No, la Biblia no lo pone, posiblemente. ¿Por qué? Porque dice que estaba a los pies. Quiere decir que en aquella época, cuando había un discípulo y estaba el maestro, el discípulo siempre estaba al lado del maestro, y más en una cosa como esta, que era algo religioso, debía de estar allí y debía estar escuchando el testimonio.
Hay varias teorías sobre ese tema. Luis, ¿qué te parece antes de dar paso a nuestro invitado?
Bueno, terminando esta ronda, yo creo que me gustaría matizar un poquito, bueno, lo que tú has dicho de cruel o violento, etcétera. Bueno, es un programa de compartir y de hacer tertulia o de debate. Yo creo que, desde luego, visto desde fuera, sí, Pablo da toda la impresión de ser una persona violenta, y seguro que sus víctimas opinarían igual, ¿no? Y si pudieran hablar, utilizarían palabras menos suaves, ¿no? Los que sufrieron la persecución en sus días del mismo Pablo, ¿no? Pero también hay que ponerlo en... Bueno, ahora hay que ver cómo se veía él a él mismo desde dentro, que es muy importante. O sea, él cómo interiorizaba lo que estaba haciendo. Porque nosotros podemos juzgar las acciones de un hombre desde fuera, pero otra cosa es la percepción que él tiene de lo que estaba haciendo. Y Pablo lo podemos englobar en ese tipo de personas que ya Jesús advirtió a sus seguidores en la última cena, que dijo que vendría un tiempo en que algunos, dice, os perseguirán, incluso os darán muerte, creyendo que con ello sirven a Dios. Uh-huh. Pablo es el cumplimiento de esto, ¿no?
Así es.
Y él, asimismo, él se veía como un celoso, como uno de esos celotes o celosos. Celote no es una palabra que la utilizo con reservas porque alguno pensará que me estoy refiriendo al movimiento celote. La utilizo en el sentido de los celosos de la ley. Esos judíos que eran especialmente susceptibles con la observancia de la ley, que la conocían. Pablo era un rabino, ¿verdad?, educado, como ha dicho Manolo, a los pies de Gamaliel. Y entonces él, cuando hacía lo que estaba haciendo, él lo estaba haciendo como un servicio a la tradición de sus padres y a lo que estaba escrito en la Torá, o sea, en el Pentateuco, en la ley de Moisés. Él estaba persiguiendo a lo que para él era un movimiento herético dentro del judaísmo. Él no estaba persiguiendo cristianos, porque todavía no existían los cristianos, que esto es una cosa que tenemos que hablar. O sea, en las primeras décadas no se habla de cristianos, no existe la iglesia cristiana,
como,
ni catedrales, ni música de órgano, ni todo eso, ¿no? Pero que se entienda. Existía un movimiento de seguidores de un tal Yeshua, Jesús de Nazaret.
Movimiento incipiente.
Sí, incipiente, que eran judíos, que muchos de ellos, pues, o sea, hablaban la misma lengua que Pablo, iban al templo a orar, porque nos lo dice el libro de los Hechos, y no habían roto con las tradiciones judías. Este proceso se produce después en el judaísmo de la diáspora, cuando entran los gentiles, etcétera. Entonces Pablo, él, en su fuero interno, claro que era un hombre apasionado, un hombre violento cuando estaba haciendo estas cosas, pero él, por dentro, él se veía como un servidor de Dios, alguien que estaba defendiendo la verdadera religión para él, la tradición de Moisés y la revelación de los profetas.
Quizá hoy lo llamarían un fundamentalista.
Era un fanático religioso. Uh-huh, o sea, en muchos aspectos era un fanático religioso, claro.
Sí, para usar una palabra exactamente que
defina. Puede ser considerado.
Bueno, sí, en términos de hoy día, era una persona fanática, arrebatada, o sea, y además una cosa muy importante, leyendo entre líneas, tenemos que ver un aspecto, ¿no? Cuando están apedreando a Esteban, Pablo está guardando, como diríamos hoy, los abrigos de la gente, ¿no? Y alguien podía pensar, porque ha habido algún erudito que ha dicho que el impacto que le produjo la muerte de Esteban fue algo que encendió la chispa de su conversión. Pero esto no es verdad, porque él, después de ver la muerte de Esteban apedreado, él no tiene ningún problema de conciencia y se dedica, él por su cuenta, a perseguir más cristianos, entre comillas, consigue poderes de los sacerdotes del templo y se va de excursión a merendarse cristianos o seguidores de Jesús. O sea que dentro de él no había ningún proceso de remordimiento, ni de dudas, ni de reservas mentales acerca de lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque él creía, creía que estaba defendiendo la Torá, la ley de Moisés y la tradición religiosa de sus padres.
Abundaremos en ese punto que acabas de reseñar hace un instante, pero antes vamos a tener una entrevista con el profesor Pedro Puigvert, biblista también. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atender nuestra invitación y, bueno, quisiéramos dar un poco más de amplitud a lo que estamos hablando y que pudieras compartirnos un poco acerca de qué representa la figura de Pablo de Tarso para el cristianismo en general y también en particular para el cristianismo evangélico.
Bueno, para el cristianismo en general, bueno, es una figura descollante. Además, la vida del apóstol Pablo, o el mismo apóstol Pablo, tiene toda una serie de aspectos que son muy diferenciados unos de otros. Porque, por un lado, como he estado escuchando, aunque al principio de toda la tertulia no he escuchado, entonces no quiero sacar textos de contexto. En este caso sería frases de contexto, y el que no los he escuchado. Pero sí decir que, bueno, que Saulo, como riguroso, esto sí que lo he escuchado, como lo habéis dicho, el riguroso fariseo cumplidor de la ley y también de las tradiciones del pueblo judío. Entonces empezó como perseguidor, empezando a perseguidor de los seguidores de Jesús. Y cuando se encontró en el camino hacia Damasco, fue entonces cuando en realidad Jesús dice: ¿por qué me persigues? Porque perseguir a un seguidor de Jesús era como perseguirle a él. Uh-huh. Este es una parte, pero la parte quizá más interesante del apóstol es ya como convertido, ya siendo el apóstol Pablo, dedicado plenamente a la difusión del Evangelio. Porque en Pablo podemos ver no solamente aquel que se dedica a predicar el Evangelio, lo que diríamos hoy a las misiones, sino que también, a la luz de todo lo que ha escrito, pues Pablo era un gran teólogo y también un gran escritor. Por la formación que tenía, era lógico que fuera así. Y también Pablo era un gran pastor. Solamente tenemos que leer las cartas a los corintios para ver cómo trata los asuntos de este tipo. Creo que en ese sentido pues hay varios Pablos, ahí podríamos hablar de varios Pablos, ¿no? De un Saulo y luego de varios Pablos.
La mayoría de seguidores de Jesús, usted ya acaba de mencionar ahora un punto en el que me gustaría que abundáramos también un poquito más. Decía que la mayoría de seguidores de Jesús, como los mismos evangelios, el libro de Hechos recogen, eran gente sin letras, gente del vulgo, no que fueran analfabetos, pero que no habían tenido una oportunidad de realizar lo que hoy llamaríamos estudios superiores. Pero este no era el caso de Pablo. Él poseía un currículum muy importante, ¿verdad?
Como rabino, uy.
¿Cuál era esa formación? ¿Qué implicaba la preparación intelectual y, digamos, académica de Pablo como rabino?
Es un rabino y fariseo, ¿eh?
Sí.
La preparación, aparte de la preparación que tenían todos los judíos, porque esto no lo olvidaban, pero tenían una preparación doble, y esto es algo muchas veces que no se tiene en cuenta en cuanto a los misioneros. Él tenía una preparación en la ley, el conocimiento de la ley de Dios, a fondo el conocimiento de la ley de Dios, pero también tenía una preparación, digamos, para la vida, en su caso, para una profesión, el hacer tiendas. Y esto se lo escuché en una ocasión también del director de una misión, que decía que nosotros queremos misioneros, pero que tengan un oficio, porque en caso de que produzca algún problema, pues puedan ganarse la vida
dignamente.
Exactamente, o sea, que tengan un oficio. Y no aceptaban misioneros en aquella misión que no tuvieran un oficio o que hubieran trabajado en algo que se pudiera considerar así.
Y Pablo lo tenía.
Y claro, Pablo lo tenía. Sabía fabricar tiendas.
Y además de todo eso, era un hombre bien preparado culturalmente.
Sí, claro, porque la preparación cultural que recibían los rabinos judíos, pues era no solamente en la ley, sino también en todos los aspectos y las tradiciones y todo. Porque claro, el trabajo que tenían que darse solamente para que les explicaran las tradiciones, con la cantidad de o la manera como habían convertido la ley en tradiciones, había aspectos que eran ya tradiciones de hombres, pero todo esto lo dominaba muy bien. Y por eso luego puede escribir también las cartas, sobre todo a los gálatas y a los romanos.
Muy bien, las epístolas paulinas precisamente, Pedro, conforman buena parte de la teología cristiana.
Sí.
¿Cuáles son, a su parecer, las doctrinas más destacadas que desarrolló el apóstol Pablo?
Bueno, el apóstol Pablo, bueno, voy aquí.
Algunas doctrinas de las más destacadas que usted podía señalar.
No acabaríamos de.
Por supuesto.
El apóstol Pablo sobre la doctrina de la salvación, que naturalmente implica la justificación por la fe. Esto es. Claro, es una doctrina que está
fundamental,
muy presente en Gálatas y en Romanos. Luego también, diríamos, la eclesiología, que podemos encontrar en Efesios, pero no hablando simplemente de una iglesia local, sino la iglesia dentro del propósito de Dios, que aquello es una profundidad teológica realmente remarcable. Y luego también, desde el punto de vista pastoral, las cartas que escribe a sus colaboradores, tanto Timoteo como Tito, son también, nos sirven de ejemplo. Es que en realidad es todo su acervo, todo lo que escribió. Que incluso algunos filósofos le llaman que él es el fundador del cristianismo.
Concepto que quizá es erróneo, equivocado, posiblemente, ¿verdad?
Sí, bueno, claro.
porque el fundador del cristianismo fue Cristo,
sí, sí.
El fundamento de la Iglesia. ¿Existen, precisamente, ahora que usted hace referencia a filósofos, existen otras fuentes históricas que usted conozca, aparte de la Biblia, que hagan referencia a la vida de Pablo, a los hechos de Pablo? ¿Historiadores?
Mientras no sean los libros apócrifos.
hay distintas fuentes, ¿verdad? ¿No es así?
Sí, sí.
Existen fuentes. El apóstol Pablo no le caía bien a todas las personas. Había, bueno, eso es obvio, es evidente. Algunos le señalaban como un hombre bastante tosco en su forma de hablar, hosco, áspero en su forma de decir las cosas. ¿Qué se sabe acerca de su personalidad?
Bueno, es que sobre esto se ha especulado mucho. Porque incluso, naturalmente, cuando en el momento de su conversión y después... de a los días que pasó allí en casa de Ananías, allí que cuando se le cayeron de los ojos como escamas, que se quedó ciego,
sí,
aquellos días,
sí,
pues claro, todo esto se ha especulado y claro, luego se ha unido con el bástate mi gracia, ¿no?
Uh-huh.
Que también, aunque él también lo menciona en una carta, ¿no? Él también menciona este aspecto así, en la carta a los Gálatas, precisamente... les da a entender de que antes lo habían recibido bien a pesar de este aspecto que él tenía. Este aspecto que...
Se refiere a ese aguijón de la carne que citaba antes.
Pero claro, los... Y, bueno, y él se lo dice, ¿no? ¿Cómo es que antes, uh-huh, tal y en cambio ahora, pues...?
Hay varias especulaciones, si no me equivoco, en torno a este aguijón. Unos creen que era una enfermedad...
Sí.
Otros que era un problema de carácter.
Sí, lo del el aguijón, sí, sobre todo la enfermedad que tendría, incluso algunos le han puesto nombre y todo, como el tipo de enfermedad ocular.
Sí, sí, sí. Sí. Muy bien.
Por ejemplo, en Gálatas, en el capítulo 8, cuando dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo...
Capítulo, perdón, ¿ha dicho capítulo?
Capítulo 4, versículo 13.
Correcto.
Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anunció el Evangelio al principio y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en el cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. O sea que aquí da a entender también que su apariencia externa,
sí,
pues
su salud estaba afectada, claramente.
Y bueno, por los Gálatas sí, pero ahora, cuando él les estaba cantando aquí, por decir así vulgarmente, estaba cantando la caña.
Los 40.
Los 40, sí. Estaba cantando la caña, pues. Que luego sigue diciendo, ¿dónde está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y claro, bueno, ahí, entonces, claro, esto también denota el de que, pues, tenía alguna enfermedad ocular, ¿no?, que no vería bien. Además, el hecho de que las cartas las dicta, y luego al final de las cartas, cuando dice, y ahora de mi propia mano, él ponía ahí la rúbrica, pero sí, estaban dictadas, sí, y otros las escribían, también puede ser que tenga sea debido a esto.
Sí, en la expresión también que utiliza al decir, mira con cuán grandes letras
os escribo,
con qué letras tan grandes, ¿no?
Es lo de la Biblia con grande.
Así es, pero de lo que no cabe duda ninguna es que era un hombre, Pablo, de grandes cualidades morales, un hombre que poseía unos principios, unos profundos valores. ¿Qué virtudes quizá podía destacar del apóstol Pablo también, a grandes rasgos?
Bueno, esto se echa de ver sobre todo en la segunda carta a los Corintios. En la segunda carta a los Corintios, cuando tiene que salir al paso de todas las acusaciones, y entonces la manera en que él trata estas acusaciones que le hacían, y la manera, si en ocasiones alguna frase es un poco fuerte, pero... en otras ocasiones, pues no, en otras no tanto, ¿no? Pero él trata todo el asunto de una manera, o sea, que podemos decir que está perfectamente equilibrada, no ofendiéndoles, sino diciendo la verdad, y hoy decimos lo que dice el apóstol Juan, ¿no?
Siendo asertivo, podríamos decir.
Diciendo la verdad en amor.
Así es.
No ocultando la verdad. Porque lo de la verdad en amor, pero muchas veces podemos hablar de amor, pero ocultando la verdad. Y entonces tampoco es amor.
O decir la verdad sin amor, que tampoco es correcto.
Exactamente.
Los extremos.
Exacto.
Sí, por eso la expresión más correcta hoy en día sería asertividad, ¿no? Siendo una persona asertiva, diciendo lo que hay que decir, sin ofender al otro, aunque a veces eso no se puede evitar, que el otro se ofenda, ¿no? Cuando decimos la verdad. Nuestra sociedad, y por extensión la Iglesia, busca personas que puedan ser un referente, buenos modelos a seguir. Pablo lo era. ¿En qué sentido necesita la Iglesia cristiana del siglo XXI líderes como el apóstol Pablo, con esas cualidades?
Bueno, yo creo que las necesita en toda época, con las cualidades que te da, aunque es muy difícil reunir todas las cualidades, porque uno puede ser un líder y puede ser un magnífico evangelista, pero en cambio, en su trabajo pastoral, pues, porque no es realmente los dones que ha recibido para realizarlo. Ahora, desde el punto de vista, digamos, moral o ético, pues sí, porque él mismo, cuando ya menciona las cualidades que debe tener todo ministro, no es que sean cualidades extraordinarias del ministro, sino cuando habla del obispo, ¿no?
Sí,
el obispo de los ancianos.
Sí.
No es que sean cualidades específicas, porque luego, leyendo sus cartas, vemos que también invita es a todos los creyentes, que encontramos las mismas cosas que dice para los obispos, lo dice también en general para todos los creyentes. O sea que en este sentido apela a toda la Iglesia. Pero naturalmente, si el líder tiene que ser ejemplo en la Iglesia local, pues por esto destaca aquellas que quizá tenían que ver más con el liderazgo de la Iglesia.
Muy bien, Pedro. ¿Desea añadir algo más, profesor Puigbert?
Pues no, una cosa muy interesante, sí, que quizá en lo que he escuchado no se ha dicho nada, es su lucha con los judaizantes. Y este es un campo muy interesante. Se podía hablar de la lucha con los judaizantes y luego también cómo todo esto desemboca también en el Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén también es un modelo para cualquier conflicto que se pueda producir en las iglesias.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Pedro Puigbert.
Otra cosa, si queréis también seguir adelante y también especular un poquito más.
Sí, sí, sí.
Preguntar, la pregunta es si visitó Pablo España.
Sí, por supuesto. O sea, lo tenemos también planteado este punto. Muy interesante también.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado y esperamos poder tenerle pronto aquí en el estudio también participando en directo.
Muy bien, de acuerdo.
Gracias y un abrazo.
Un abrazo.
Pedro Puigbert.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego. Bien, ¿qué os parece en los comentarios las reflexiones que ha compartido el profesor Pedro Puigbert? A grandes rasgos también vosotros. ¿Qué os parece en relación con el tema del... Lo último que señalaba era sobre el tema de los judaizantes, el conflicto que tuvo Pablo en ocasiones con ellos.
Bien, no, sobre... Lo que pasa es que yo cuando estaba haciendo mi intervención me hacía señas sobre que había una llamada y no he podido terminar bien. Y luego sobre la cuestión esta del aguijón en la carne, pues sí se ha especulado, que él ha hablado de esto, que si era una enfermedad física, que si eran, qué sé, se ha dicho que si era epilepsia, que si era una enfermedad ocular. Recientemente, en un libro que ha salido hace poco de Jean-Dominique Crossan y Marcus Borg, que son dos autores del Jesus Seminar, del Seminario de Jesús, que ya... A partir de aquí, pues hay que tomar con mucha reserva, porque el movimiento este del Seminario de Jesús tiene unos presupuestos pues semirracionalistas y tal, pero bueno, como todos los libros que salen de este centro de estudios, pues bueno, seguramente que será popular. Es un libro, una monografía sobre Pablo, y dicen que bueno, que quizás eran unas fiebres palúdicas que aparecían episódicamente. Pero la verdad es que no lo sabemos.
Todos son especulaciones.
El Espíritu Santo, la providencia, no ha querido que lo supiéramos. El caso es que era algo bastante molesto. Y no hacer un apunte sobre la apariencia física de Pablo. Hay una nota muy curiosa, una obra apócrifa, pero antigua, y que además coincide con las representaciones que hay en las catacumbas, que sabéis que hay representados pictóricamente, pues a Pedro, Pablo, que estuvieron en Roma, y aunque no sean, a ver, no sean fotografías, pero sí que pueden tener un cierto elemento histórico, ¿no? Entonces hay una descripción del físico de Pablo muy curiosa que voy a leer, de una obra muy antigua, posiblemente del siglo I, siglo II después de Cristo, que pertenece a los Hechos de Pablo y Tecla, que es una de estas obras de la literatura cristiana que abundaban tanto en aquel tiempo, y nos dice que Pablo era un hombre de pequeña estatura, calvo, con las piernas algo torcidas, cejijunto y con la nariz pues ganchuda, podríamos decir, ¿no?
Aguileña.
Aguileña, uh-huh. Sí. Lleno de amabilidad, que unas veces parecía un simple hombre y otras veces tenía la apariencia de un ángel. O sea, nos habla como de Pablo, en condiciones normales, como una persona extremadamente cortés, que esto se desprende de las epístolas, excepto en los casos en que está defendiendo su ministerio ante los falsos maestros, uh-huh. o está, pues, podríamos decir, casi fuera de sí por la preocupación que tiene por sus ovejas, ¿no? Entre comillas, que era lo único que le alteraba, ¿no? Pues, uh-huh. Es las únicas veces en las que vemos a Pablo casi fuera de sí, ¿no? Por el celo que tenía por la gente que les había hablado del Evangelio. Pero aparte de estas ocasiones, Pablo es una de las pocas personas en la historia de la Iglesia que pudo decir, sin reservas, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. La verdad es que cuando una persona dice a una congregación o dice a la posteridad que lo imiten, hay que tener un crédito extraordinario, ¿no?
De que
un crédito y un rédito.
Un crédito de comportamiento y una imagen, pero muy buena, ¿no?
De que él lo ha hecho.
Sí. Entonces yo termino lo que estaba intentando decir antes de la intervención, que era sobre el Pablo perseguidor o cruel, pues esto, que era él, en su fuero interno, era una persona celosa de la ley, era alguien con una formación intelectual extraordinaria, como se ha dicho. No olvidemos que no sabemos cuánto tiempo estuvo en Tarso, en su ciudad natal, pero Tarso era, junto con Atenas y Alejandría, uno de los centros del saber de la antigüedad. Y en Tarso habían muchos filósofos estoicos, epicúreos. Algunos de ellos llegaron a ser instructores de emperadores romanos. Y en este centro, ¿no?, de tanta ebullición intelectual, pues Pablo posiblemente pasó la adolescencia o la niñez, ¿no? Y esto le dejó una huella, ¿no? Esa afán por saber. En las cartas y en los libros de los Hechos, vemos, sobre todo en Hechos, entre líneas, vemos que Pablo era un devorador de libros, era un gran lector, porque incluso en una de sus defensas, un funcionario romano le dice Pablo, dice, te has vuelto loco, dice, las muchas letras te han hecho perder el juicio. O sea, tenía fama de ser un erudito, ¿no?
A Timoteo le encarga, tráeme también los libros.
Exacto,
capa.
Exactamente. Uh-huh. Y vemos en los discursos ante el mundo gentil, pues que conocía los poetas romanos y griegos, porque los cita en ocasiones. No es que haga un alarde de erudición, porque no era un hombre que le gustara presumir, ni mucho menos. Y en cuanto al conocimiento de la ley, de la Torá, de la Biblia, del judaísmo, él se formó a los pies de Gamaliel, y Gamaliel no era un rabino cualquiera, era una persona especialmente respetada y era nieto de Gilel, que aparece citado en multitud de ocasiones en la Mishnah y en el Talmud. Gilel, junto con Shammai, es uno de los fundadores de las dos ramas principales de la interpretación rabínica, ¿no? De las escuelas rabínicas. O sea, que tenía un bagaje intelectual, pues, en ese sentido, privilegiado. Lo que pasa que, ojo, él cuando conoce a Jesús, todo este celo que tenía por la ley, por la Torá, por el judaísmo, toda esa pasión que él tenía, la traslada
a Jesucristo,
a otro centro, que a partir de entonces es Jesús de Nazaret, una persona histórica, el Hijo de Dios, y todo esto él, si no es para defenderse, nunca hace alarde ni de erudición, ni de santidad, ni de nada, al contrario que muchos pretendidos maestros o predicadores de hoy día, ¿no? Él su pasión, su proclamación, lo que tiene siempre en la boca es la persona de Jesús de Nazaret. Es la pasión que tenía por la ley, por el judaísmo, por las tradiciones de sus padres,
la revierte,
la traslada
la revierte
a Jesucristo.
En Jesucristo. Manolo, Pablo de Tarso es conocido, entre otras cosas, como el apóstol a los gentiles. Vamos a hablar un poquito de esta situación en la que él tiene un conflicto ahí en el seno de la Iglesia, y tenemos el Concilio de Jerusalén, que antes se ha mencionado. ¿Qué fue lo que sucedió para que Pablo Sí, Pablo, él marchó a predicar a los gentiles directamente, es decir, a los que no eran judíos. Hablemos un poquito de esa situación y los problemas que había con los judaizantes.
Bueno, vemos los ministerios que había en la iglesia de Antioquía. Nos trasladamos, pegamos ahora un salto.
Ya grande. Nos vamos al Pablo misionero.
Hemos pasado ya ahí unos años, así de golpe, ¿verdad?
No da tiempo para más.
La iglesia de Antioquía, y vemos los ministerios que había ahí en la iglesia de Antioquía, que es una iglesia tremenda, bendecida, y no lo está diciendo en el libro de los Hechos, ¿no? Y cómo ellos estaban orando y ayunando, y cómo el Espíritu Santo les dijo apartarme a Bernabé y a Pablo para la obra que tengo que hacer. Bueno, y todos sabemos ahí que ellos fueron a evangelizar, y sabemos más adelante el conflicto que hay, pues, por falta de ese joven que era Juan Marcos, en el cual, y ahí podemos sacar ya una enseñanza de cómo van los dos, como Dios siempre coge a dos personas para evangelizar, para hacer cualquier cosa, y eso lo tenemos en el Antiguo Testamento. No hay que ser tampoco el nuevo, aunque el Señor Jesús estaba mandando, lo mandaba de dos en dos. Vemos, por ejemplo, a Moisés y a Aarón, vemos a Elías,
Eliseo,
estamos viendo ahí a David, pero también vemos a Jonathan por el otro lado. Siempre hay dos, hay un apoyo ahí que le está. Vemos por un lado que Bernabé era un entusiasta, era un hombre que se ve que daba ánimos, ¿verdad? Y aquí vemos cómo se ha estado hablando de Pablo, un hombre estudioso, un hombre disciplinado, un hombre, pero que le hacía falta también eso, animarlo y demás, ¿no? Y parece ser, por lo que la palabra nos dice, que Juan Pablo en el en el primer viaje que tenía que hacer, pues parece ser que este joven pues se negó a ir, dijo que no iba. Y luego cuando Bernabé se ve que estaban hablando como estas cosas, por decirlo así, como estamos hablando ahora nosotros, les dijo, oye, Pablo, ¿sabes qué? Juan Marco va a venir con nosotros. Digo, ah, no, ese se queda, no, ese viene, no, ese se queda, no, ese viene. Y ahí empezó la disputa. ¿Por qué? Ahí podemos sacar también varias enseñanzas que hay. Y es la enseñanza, por ejemplo, que la infidelidad Dios no la desea. Y este joven había sido infiel cuando se había estado esperando en él que diera lo que se le había enseñado. Él, por cualquier circunstancia, pues dijo que no. Sin embargo, el otro lo vemos, a Bernabé, lo vemos como más compasivo, más amoroso, extendiendo aún la mano. Pero ahí nos damos la cuenta que Bernabé estaba viendo al hombre, pero sin embargo Pablo estaba viendo la misión, que es muy distinto, ¿eh? La misión. Él estaba viendo siempre a Cristo, ¿eh? Su misión era siempre ver a Cristo. Y vemos un poquito más adelante ya también como el Señor le da una nueva visión, pero también le da un nuevo compañero, que es Timoteo. Y ahí es cuando empieza, luego con Timoteo, otra vez. Estoy pegando grandes saltos, no puedo.
Sí, si no hay que precisar tampoco mucho, porque el tiempo se nos va.
No, es que no podemos tampoco.
No hay que ser muy exhaustivo, porque el hecho está en que llega él en el momento en que los judíos rechazan el mensaje, cuando él está compartiendo en varios lugares, pues siente el llamado de Dios a ir a los gentiles. Esa es la clave donde queríamos llegar. Y ahí es donde él comienza obras pioneras.
A Timoteo lo tiene que circuncidar precisamente por los judaizantes, para que no hubiese controversias, para que no se dijera que esto ni lo otro, y lo tiene que ver, ahí lo vemos.
Claro, porque como él como judío tenía ese conflicto muchas veces con los judaizantes. Hablemos de ese tema, me interesa mucho, porque de esa forma vemos también uno de los peligros que puede haber en el seno de la iglesia hoy en día, es el legalismo, ¿verdad? Que Pablo combatió tan arduamente. Luis.
Bueno, como se ha dicho en la introducción, no solo los judaizantes. Pablo desarrolló su ministerio en un montón. Claro, los judaizantes era uno de los grandes peligros o tensiones, pero es que la verdad es que su vida fue agitadísima y tuvo que luchar en muchísimos frentes. Había el problema de los judaizantes, había el problema de los movimientos super espirituales, es decir, el gnosticismo naciente, era un gran problema que ya en las cartas de Pablo se apunta, por ejemplo, posiblemente en la carta de los Colosenses. Y había el problema de los liderazgos, de las divisiones de las iglesias, que unos seguían a este predicador, al otro.
Corinto.
Entonces, por ejemplo. Pero en cuanto al problema de los judaizantes, es de esos problemas que he dicho al principio, que, claro, el movimiento cristiano estaba naciendo, estaba en plena formación, en una fase de fluidez. No habían dogmas, no habían manuales de teología, estaba todo por hacer y haciéndose. Entonces, si miramos ahora y nos ponemos en el pellejo de Pablo, una cosa es verlo cómodamente ahora desde el año 2010, coger, ver las epístolas ya escritas, ver tratados de teología escritos en cómodos despachos, ¿no?, con calefacción, y pensemos que Pablo escribió sus epístolas pues a veces en circunstancias dificilísimas, con persecución, ¿verdad?, con incomodidad, pasando hambre, privaciones.
Encarcelado.
Entonces, pero si nos metemos en su pellejo y en la dinámica que él estaba viviendo, como digo, que todo estaba haciéndose y por hacer, pues tuvo que afrontar, por ejemplo, el movimiento de los judaizantes, que era o el movimiento de qué relación tenía o cómo se casaba la fe en Jesús de Nazaret, que ellos decían que era el Mesías, con la Torá, que también él sabía y muchos judíos sabían que era la verdad. O sea, Pablo no podía dirigirse a las congregaciones de judíos piadosos y decirles, a ver, vosotros tenéis que dejar la fe en Moisés. Vemos que esto no lo hace nunca, porque no iba por ahí la cosa.
Claro.
La cosa no iba por ahí. Durante décadas no fue por ahí. Después ya sabemos que el movimiento cristiano se desgajó de los judeocristianos. No, simplemente se desgajó culturalmente y la mayoría pues eran de procedencia gentil o procedían de los temerosos de Dios, de estos prosélitos. Y el problema desapareció, pero desapareció porque simplemente la iglesia dejó de ser judía mayormente. Pero en el tiempo de Pablo había este gran problema doctrinal, ¿no?, de cómo casar, ¿no?, cómo ensamblar la fe en aquel hombre que había sido ajusticiado y que había resucitado, que era Jesús de Nazaret, que ellos afirmaban, Pablo y los seguidores de Jesús, que era el Mesías de las profecías, cómo casar aquello con la fidelidad, ¿verdad?, a la tradición que habían recibido, que también estaba en las Escrituras.
Exacto,
todos,
que estaba en
o
la
sea,
ley.
Todos esgrimían las mismas Escrituras. O sea, Pablo y sus adversarios no hablaban de libros distintos, no tenían libros diferentes en la mano. Tenían el mismo libro, las Escrituras, porque el Nuevo Testamento aún no se había escrito. Esto no lo olvidemos.
Pero Pablo dedica unas palabras bien, o sea, fuertes hacia esas personas,
hacia los judaizantes.
Hacia los
él dirige unas palabras muy fuertes hacia aquellos maestros que se dedicaban a meter maraña, como decimos hoy día, literalmente, y conturbaban la tranquilidad o la libertad que habían recibido, esa nueva libertad, muchos seguidores de Jesús, y les decían, incluso a los gentiles que intentaban o que habían entrado en el movimiento de Jesús, les decían que no, que aunque fueran gentiles, tenían que recibir las bendiciones de Abraham, que Dios había hecho a Abraham, y las bendiciones del pueblo de Israel, tenían que circuncidarse y tenían que observar la ley de Moisés. Y además a Pablo se le añadía otro problema, que o sea, visto desde el punto de vista humano es una montaña, ¿no? Que no solo habían estos maestros judaizantes, sino que habían estos maestros, tenían su claca, o sea, tenían multitud de judíos piadosos que les decían que sí, que era verdad, que eso no podía ser, que un gentil que quería recibir las bendiciones de las promesas a los profetas no bastaba con creer en Jesús, tenía que observar toda la ley. Entonces tuvo que hacer frente a una, yo creo que a un problema, pero importantísimo.
Exactamente,
¿no?
Por eso quería abundar un poco en esta cuestión, que creo que es importante.
Sí, Pablo abunda mucho en esto, en el legalismo, la palabra legalismo. Y si nos damos cuenta, solamente voy a decir una nada más. Hay tres maneras de cómo matar una iglesia. Fijaros bien lo que estoy diciendo. Tres maneras o cómo muere una iglesia. Una de ellas, la otra no la voy a decir, es precisamente esta, el legalismo. Una iglesia donde hay legalismo es el principio ya para que empiece a morir.
Victoria, el mensaje de Pablo encontramos en Romanos, como ha dicho Pedro Puchver en su intervención, también en Gálatas, nos habla de libertad en Cristo, es decir, el Señor Jesús con su muerte en la cruz, Él nos ha dado libertad del pecado. Esto, claro, eso chocaba también, como ahora señalaba Luis, con todo lo que es la tradición judía, ¿verdad? ¿De qué manera es esto una realidad? ¿Cómo podemos saber por las epístolas de Pablo de que ahora la salvación ya no es por obras, no es por cumplir con unas tradiciones o unos ritos, sino que es por gracia, por medio de la fe?
Bueno, nosotros podemos darnos cuenta de que Pablo nos dio muchísimas razones para nosotros morir, ¿no?, de todas esas tradiciones y de todas esas cosas, ¿no?, porque Él dejó muchas cosas atrás y muchas, entre otras cosas, él perdió todas esas cosas que él llevaba en sí como persona, ¿no? El tiempo que él pasó solo, que Dios lo llevó, que lo llevó al destierro, a pasarse por lo menos dicen que 5 o 6 años en soledad, hasta que Bernabé lo fue y lo recogió. Yo creo que fue el tiempo en que él estuvo como limpiándose, como estando solo, y él no se llevó a la vida a decir yo soy Pablo, yo soy el que fue y el escogido, el que a mí me sacó la vista y volvió otra vez a la, ¿no? Entonces todas estas cosas nos hacen reflexionar un poco sobre quiénes somos y por quién estamos, ¿no? Y qué es lo que nosotros debemos hacer. Y todas estas epístolas, todas estas cartas escritas de Pablo a todos nosotros, porque fueron escritas para nosotros hoy en día. Yo creo que no son escritas ni para... claro, en aquel tiempo fueron escritas para los gálatas, para los filipenses, para todos ellos.
Para siempre.
Pero ahora están escritas para nosotros. Y son para que nosotros podamos seguir a Cristo. Dejar las cosas atrás y volver a retomar lo que es Cristo.
Y ese mensaje es un mensaje liberador, ¿no?
De libertad.
Que nos permite tener acceso al Padre. Antes había un yugo,
el yugo era la ley que nosotros estábamos infringidos en la ley, ellos estaban eran con la ley y ellos estaban eran buscando la ley. Pablo estaba tratando de liberarlos de esa ley y buscando la manera de que los gentiles estuvieran buscando otras cosas. Pero ellos estaban tratando de ver en qué caes, Pablo, vamos a ver, búscate. Y Pablo buscó la ley, pero la ley de Cristo. Amén. Y lo sacó.
La ley del amor, del perdón y también la ley de la restauración.
Paciencia, amor.
Fruto del Espíritu.
Sí, la transformación del apóstol Pablo no viene solamente cuando cae del caballo, sino como ha dicho también...
caballo o sin caballo.
Bueno, del caballo. No se sabe si iba en caballo o del burro, de donde fuera, pero cayó.
A lo mejor iba andando.
Cayó. Bueno, como ha dicho Victoria, esos años de soledad, no solamente cuando cayó, cuando le dijo al Señor, ¿qué quieres que haga? Sabemos cuando estuvo en Damasco y cuando se fue allí el hermano a orar por él, sino esos años que estuvo ahí de soledad es cuando Dios trató verdaderamente con él. Ahí no habla y se cree que ahí es cuando estuvo la experiencia que él dice más adelante, segunda de Corintios 12, 2, 3 y 4, que nos está diciendo la experiencia que él tuvo, que fue arrebatado al tercer cielo, que estuvo en el paraíso, etcétera, etcétera.
Es bien importante esa parte de Pablo, que es la que nos puede enseñar bastante de Pablo.
Porque él no recibió la enseñanza de hombres, sino que fue directa de parte de Cristo. Fue la enseñanza. Y vemos cómo hay Cristo, cómo Pablo es completamente transformado hasta el punto que vemos que en Hechos 9:21 dice, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no este aquel que asolaba a Jerusalén y los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos a los principales sacerdotes. O sea, se quedaban con la boca abierta porque decían, ¿cómo es que este hombre haya cambiado? Pero no fue ese cambio de un mes ni de 2 meses, fue de tiempo en soledad. Y sacamos aquí la enseñanza también para nuestras vidas y para todos nosotros, que Dios nos trata siempre en soledad.
En soledad.
Hay muchas cualidades que podríamos distinguir. Estamos ahora, antes de hacer una pausa, tenemos una nueva ronda, unos minutos cada uno para compartir, acerca de lo esforzado que era Pablo. Era un hombre que combatía ardientemente por defender la causa del Señor, es decir, no con violencia, sino con la palabra de Dios, con la autoridad que Dios le daba, pero no se acobardaba fácilmente. Era un hombre con denuedo, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo, un hombre sabio, además de por sus virtudes naturales y pues también por su preparación académica, pero era un hombre también que tenía un carácter muy luchador, ¿verdad, Luis?, muy trabajador.
Claro, sí. Así se ve, ¿no?, en el libro de los Hechos, en sus cartas, ¿no? Hemos dicho antes las circunstancias en las que se desarrolló su ministerio. Pablo anduvo, como él dice en su defensa, anduvo por caminos con peligros de falsos hermanos, peligros en el mar, peligros en las carreteras, ¿o no?
Sufrió naufragios, apedreamientos,
azotes,
hambre, necesidad.
Exacto, y como ya antes he apuntado, sus cartas no son tratados teológicos, pero han sido el espolón que ha producido una literatura increíble, ¿no? Uh-huh. En cambio, sus cartas, muchas ocupan nada, 4 o 5 páginas, y uno se pregunta, carambas, ¿qué hay ahí que ha despertado tanta intensidad, tanto interés? Y Pablo pues no escribió en la comodidad, como digo yo, de un despacho con calefacción, o no viajó en un superjet, en clase VIP, ni iba a hoteles de 5 estrellas, como algunos pretendidos super ungidos de hoy día, sino que él sabía lo que era sufrir. Se preocupaba hasta las lágrimas de aquellos a los que él había hablado del Evangelio, como tú has dicho muy bien. Era, no solo era un teólogo, para utilizar una expresión de hoy día que entonces no existía, sino que además era un pastor, era un verdadero pastor. Utiliza en sus cartas expresiones que posiblemente hasta entonces ningún autor había utilizado, como el tener celos, ¿no? De tener celos de sus convertidos, ¿no? Cuando había otros que querían engañarles, ¿no? O dice que tiene, que sufre dolores de parto, ¿no? Por sus ovejas espirituales, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí vemos el alma de Pablo, una persona recia, firme, cuando era necesario.
Y era tierno también.
Pero al mismo tiempo que tierno, a veces tiene trazos hasta femeninos, ¿no? Como digo, de
una ternura femenina. Cuando, ¿no?, se dirige a Timoteo, sí, como
le
mima, en el sentido de toma un poco de vino para tu estómago, o sea, se
exacto,
preocupa.
Exacto, esa sensibilidad. Porque
Timoteo estaba enfermo, ¿no? O sea, se ve por la pistola esa que tenía problemas de estómago. Empezaría a despotricar sobre los libros de las ataduras atávicas y los descendientes.
No, estaba enfermo, Timoteo.
No, porque no, pero ves que en una pincelada, ves lo preciosas, como yo decía en la introducción, que son las cartas de Pablo, porque en 2 frases nos trae a veces y deshace él de un golpe de espada espiritual muchas pamplinas que hoy día pues están en los libros, en librerías evangélicas. Porque yo me imagino que Timoteo, cuando era colaborador de Pablo y un buen colaborador, útil, supongo que no tenía, estoy seguro que no tenía ninguna atadura de ascendientes, ni de maldiciones, ni de nada, pero tenía problemas estomacales.
Sí.
¿No estaba ungido Timoteo, acaso?
Fíjate que cuando Pablo actuó con Juan Marcos y no quiso después a Juan Marcos y dijo no fue porque él fuera testarudo o algo, sino que era un hombre correcto, de principios y de bases en la palabra de Dios.
Él se sintió defraudado.
Él se sintió primeramente
pero después
defraudado.
Sabe rectificar, él no mantenía su verdad hasta el final.
Pero luego se humilla.
Y no fulminaba a la gente.
Exacto. Era un hombre que verdaderamente llevó hasta el final todo lo que era de Cristo. O sea, lo que él estaba predicando lo llevó. Uh-huh. Hasta el final. No era de esos predicadores de yo predico y hago lo contrario. No. Era un verdadero misionero que llevó la misión. O sea, la misión hasta el final. Y yo creo que eso nos lo debemos llevar ahora, a estos tiempos. Estamos haciendo misiones, estamos siendo verdaderos misioneros, estamos llevando la palabra de Dios tal y como Cristo quisiera que la lleváramos. Estamos desechándonos y dejando todas las cosas afuera, nos estamos apartando y permitiendo que si Dios nos lleva al destierro y dejándonos sin familia por un tiempo largo, somos capaces. O sea, yo, en estos días que vamos a hablar de Pablo, me pongo a ver, oye, todo el tiempo que uno puede pasar sin familia y decir, ¿eres capaz? 5 o 6 años hasta que Dios te diga, epa, vente, este es tu momento, vamos, ahora vente, Pablo.
Claro, es el llamado del Señor en su vida, el llamado, cómo fue obediente en todo momento. Dice, no resistí la voz del Señor.
No resistió.
Fue obediente.
Y vino fue Bernabé a buscarlo.
Él tiene una cualidad muy importante y es que era un hombre que defendía la sana doctrina. Y esto es una cosa que hoy en día se está perdiendo, se está diluyendo esa, digamos... no quiero usar una palabra
el
tampoco.
El depósito de la fe, se está diluyendo
esto. Y están entrando doctrinas nuevas, doctrinas extrañas, con tales de unas que son nuevos métodos, son nuevas formas. Cuidado, porque eso puede llevar a desvirtuar la sana doctrina. Y Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 1, estoy maravillado, 1:6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, aquí viene el gnosticismo y todo esto, os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y constantemente estamos viendo que si se introducen métodos de marketing, que si se introducen métodos de no sé qué, de aquí, de allá, de esta filosofía, de esta corriente de pensamiento que está en moda en el siglo XXI. ¿Y qué sucede con esto? Que esto distorsiona la realidad del Evangelio, ¿no?
O personas a quienes los ángeles les explican las escrituras, ¿no?
Se les rinde culto
les abren las escrituras y el Espíritu Santo para que está entonces. Exacto.
A una persona se la eleva mucho, se la sube arriba, ¿verdad?
Exacto.
Y es un peligro.
O que el Señor nos esté dando dones espirituales y nosotros creamos que esos dones espirituales nos van a hacer sentir más poderosos que otro hermano que está al lado de nosotros sentado en la iglesia. Y entonces te vas a sentir más poderosa que él. No, espérate que el Señor te llame.
Vamos a hacer una pausa musical. Enseguida vamos a estar ya haciendo las últimas reflexiones sobre sobre Pablo, apóstol Pablo de Tarso, de quien estamos hablando en esta tarde, de perseguidor a perseguido. Hacemos antes esta pequeña pausa que nuestro técnico nos sitúa.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93-246-6797, 93-246-6797, a través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia, o envía un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Contestarme. Rehuso creer en pensamientos limitados. Debe haber algo más. Porque estoy aquí. Me niego a ser solo un adorno, un pasajero o un vagabundo. Debe haber algo más. Cuando en tus brazos tú me llevas, sé que hay algo más.
Solo en ti es que su deber.
estamos de regreso con todos vosotros. Vamos a recordar la pregunta de la semana en relación con el tema que tenemos hoy sobre la mesa. ¿Cuál crees que sería la descripción del apóstol Pablo de Tarso que más exactamente le define? A, el apóstol de los gentiles. B, el líder misionero ejemplar de la iglesia cristiana. C, el principal precursor de la doctrina cristiana evangélica. O D, el siervo modelo quien renuncia a todo por amor a Cristo. Son las cuatro opciones que planteamos como posibles. Ya sabéis, la forma de participar se ha señalado en esas promociones, esas sintonías que anuncian la forma de hacerlo en directo o bien durante la semana a través del perfil de Facebook, vía SMS, como deseéis podéis participar. Muy bien, entramos ya en la última parte del programa. Estamos hablando de Pablo, este judío del siglo I, pues que conmovió su tiempo, los años en los cuales él vivió, pues parte del Imperio Romano, podemos decirlo, porque llegó a tener acceso a grandes autoridades y personas muy eminentes de su tiempo, y quizá eso también afectó para que se extendiera el cristianismo de una forma mucho más amplia en entonces, ¿verdad? Vamos a, quizá empezando por Luis, a hacer una última reflexión, una última consideración acerca de Pablo, de su vida, sus hechos, y así cerramos ya este capítulo.
Bueno, pues como decía en la introducción, Pablo nos habla a través de sus cartas y en los tiempos en que estamos ahora, pues podemos acudir, ¿no?, confiadamente a los escritos que nos dejó este hermano, este instrumento de Dios escogido y que influyó pues en figuras después punteras, ¿no?, como Martín Lutero, como Agustín. Entonces algo tendrán las cartas o las epístolas de Pablo que tanto en el siglo, sea en el siglo IV, siglo XV o el siglo XXI, pues nos siguen hablando, ¿no? A través de los siglos Pablo nos sigue hablando, sigue poniendo claridad en medio de la confusión, sigue poniendo equilibrio en medio del exceso y sigue poniendo esperanza en medio del desaliento y el desánimo. Y después un apunte para aquellos hermanos que les gusta leer, etcétera, que también hay que ir con cuidado con las obras de investigación que se escriben sobre Pablo hoy día, incluso desde el ámbito cristiano principalmente, porque las universidades cristianas, americanas, inglesas, alemanas, están infectadas por el racionalismo, ¿verdad?, más o menos disfrazado. Y entonces yo he leído muchas, cuando se interpreta la figura de Pablo, o como cuando se interpreta el libro de los Hechos, se aparta, pero así olímpicamente, a un lado, todo lo que es la obra la obra del Espíritu Santo, las experiencias espirituales genuinas, hablo ahora. Entonces, cuando hablan de la conversión de Pablo, hay pensadores que dicen que, bueno, que esto fue un proceso interno que cristaliza en el camino a Damasco, que hay una lucha interior y que él la verbaliza pues diciendo que vio una luz en el cielo y que Jesús le habló y todo esto, ¿no? Pero esto lo hacen porque estos pensadores, y estoy hablando de profesores de universidades cristianas, ¿eh? Estos pensadores, ellos ya a priori se ponen unos anteojos, los anteojos racionalistas, y excluyen lo que es el elemento sobrenatural en las Escrituras. Y además lo dicen como punto de partida en sus libros, dicen que ellos cogen la Biblia como un libro secular más, que se puede analizar y que debe ser analizada como un libro cualquiera. Desde el punto de vista literario estoy de acuerdo. Ahora, si tú a la Biblia le quitas el elemento sobrenatural, estás quitándole uno de los elementos, uno del problema, por decirlo así, primordiales. Entonces, de la obra de Pablo, de su vida, o de lo que ocurrió, por ejemplo, en Pentecostés, no podemos reducirlo todo a cuestiones psicológicas, porque entonces nos estamos quedando pues con la mitad de la película, ¿no? Y con la figura de Pablo, que es la que hoy tratamos, ocurre esto, ¿no? Se analiza su conversión pues atendiendo a criterios psicológicos nada más, o culturales, y lo mismo pues a lo que ocurría en sus iglesias, ¿no? Se descarta el elemento sobrenatural y entonces esto produce mucha confusión en las personas y además el análisis que estamos haciendo es absolutamente sesgado y erróneo,
¿verdad? Victoria, tu última...
Bueno, yo realmente estoy muy contenta de haber participado con todos ustedes de este programa. Principalmente quisiera dejar a todos un mensaje de que continuemos leyendo de esta manera la Biblia, que es lo único que nos va a llevar a conocer más aún sobre la vida de Pablo, desde Hechos hasta las cartas que él escribió a todos y cada uno. Yo creo que nosotros podemos aprender más y más sobre su vida, una vida que nos va a llenar y llevar más hacia Cristo. Y que bueno, que en Filipenses él muy claramente nos dice, en Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Así que yo creo que eso nos lleva a pensar que la ciudadanía nuestra estará allá.
Amén.
Así que yo les animo a todos, a los que nos están escuchando, de que continuemos buscando todo lo que está, pero lo que está escrito en la Biblia, que es lo que nos va a llevar a conocer más aún, no solo a Pablo, sino a muchos más que nos lleven al camino de Cristo.
¿Cuántas veces todos nosotros hemos podido ser bendecidos por palabras inspiradas por el Espíritu Santo, evidentemente, pero movido el corazón de Pablo a escribirlas? ¿De qué manera nos han bendecido? ¿De qué manera lo siguen haciendo? ¿De qué forma nos guían a toda la verdad? Porque la palabra de Dios es así, nos va guiando, nos va moldeando. Realmente es maravilloso. Tanto que agradecer a lo que el Señor hizo, aunque damos la gloria al dador, que es Dios, ¿verdad? Claro, Pablo es el instrumento solamente, pero honramos a aquel que Dios también utiliza, cómo no, la vida de este gran hombre, que deseamos verlo allá en el cielo también junto a Jesús, ¿verdad?
Claro que sí.
Manuelo, tu último turno, por favor.
Pues sí, tanto Pablo como los apóstoles y todos, los primeros apóstoles que había, los discípulos y todos, vemos que hay algo notorio en ellos, pero estamos destacando a Pablo en este día y en este momento, y él es al que me quiero ceñir. Y se ha hablado hace poco de una palabra que es una palabra que se queda y se usa hoy mucho en día, la palabra tolerancia. Tolerancia. Esa palabra es un engaño tan grande y lleva tantas cosas detrás, porque hay una hipocresía detrás, hay una falsa religión. La misma palabra de Dios nos dice que Pablo mismo decía que había falsos hermanos, que había falsos maestros, y vemos que él no era tolerante con eso, sino que lo declaraba bien claro. Y no solamente él, sino que unos años posteriores, el mismo Señor Jesús, cuando le da la visión a Juan, le está hablando de la iglesia de Tiatira, y le está diciendo que precisamente es tolerante con esa mujer Jezabel, y llama la atención ahí a eso, a que tengamos muy en cuenta y tengamos mucho cuidado con la tolerancia del racionalismo, la tolerancia del humanismo, la tolerancia de lo que demanda la sociedad, lo está demandando, porque nosotros siempre tenemos que mirarnos en la palabra de Dios, y nos damos cuenta que Pablo precisamente seguía a Cristo por encima de todo, era su meta, y todo seguidor de Cristo, ese debe ser su meta por encima de todas las cosas, no tolerancia al pecado, al engaño, pero sí seguir a Cristo y declarar la verdad, duele a quien le duele.
Pablo de Tarso, de perseguidor, ha perseguido. Ciertamente él sufrió durante todo el tiempo que él estuvo predicando a Jesús, desde su conversión, sufrió persecución, sufrió incomprensión. Físicamente, moralmente, fue atacado y vemos que al final de todo fue martirizado también. Él fue muerto por causa del Evangelio. Ciertamente un ejemplo a imitar, a seguir, como él indicó. Debemos ser capaces de vivir una vida acorde con nuestra fe, una vida íntegra, una vida entregada al servicio al Señor, esforzada, y creo que en el apóstol Pablo encontramos un modelo fiel para ello. Y como decía antes, damos la gloria a Dios, damos las gracias al Señor por haber escogido al apóstol Pablo, a aquel que se consideraba el más pequeño de los apóstoles. No se consideraba ni siquiera digno, porque persiguió a la iglesia del Señor, un hombre con unas cualidades y unas virtudes que realmente pues nos alientan a aspirar también nosotros como cristianos a vivir una vida pues más coherente, o una vida más cercana al Señor, como Pablo vivió, una vida ejemplar como hijos de Dios. No vivir un cristianismo mediocre, no vivir un cristianismo apático, sino un cristianismo comprometido. Así que bueno, hasta aquí dejamos el tema de Pablo de Tarso. Ya sabéis que a través del perfil de Facebook podéis seguir participando en el foro de opinión, la pregunta de la semana. Podéis compartir comentarios y bueno, y dar vuestro parecer respecto a lo que se habla, a lo que se comparte. Y de esta forma, digo, cerramos este capítulo y enseguida vamos a estar ya volviendo para tratar distintos temas de actualidad. Y doy gracias ya a nuestros invitados de paso también por haberse preparado también el material como lo han hecho, y de esa forma ya pasamos al siguiente apartado.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Thank you.
Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93 246 6797. 93 246 6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Análisis de la actualidad. Un tiempo dedicado en nuestra tarde de tertulia a tratar desde un enfoque bíblico las noticias más destacadas de los últimos días y sus protagonistas. Todo ello en nuestro Análisis de la Actualidad. Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. You run, you hide.
Tears fall from your eyes. The fall that's... Así es, estamos ya con todos vosotros para compartir sobre la actualidad. Primero lo hacemos, como habitualmente suele ocurrir, en clave nacional. ¿Qué está sucediendo en nuestro entorno más inmediato? Pues vemos que la crisis continúa. Estamos viendo los indicadores económicos, tanto macro como la economía real, la economía de la gente de la calle. Y ciertamente pues la situación es difícil. Como cristianos hemos de mantener la esperanza, pero sabiendo que nuestra esperanza no está aquí en la tierra, está puesta en el Señor. Y ser sal, ser luz en este tiempo que nos ha tocado vivir, de dificultades, después de esas vacas gordas, esos años que se han vivido de mucho despilfarro y excesivo consumismo, ahora nos encontramos con la cruda realidad de esas vacas flacas que nos han hecho bajar pues a la tierra, pisar con los pies en el suelo, y no damos cuenta de cuál es la realidad. La pobreza crece en España. Aquí tengo un recorte, algo muy revelador, muy importante, que quisiera compartiros, que viene a poner de manifiesto el hecho de que casi, bueno, ya diríamos el 21%, el 20,8%, según indica los últimos datos estadísticos que se han recogido, ponen de manifiesto que el número de pobres que malviven en España, indicaba la revista Tiempo en el último de sus penúltimo de sus números, habla sobre esa pobreza que está haciendo estragos en la sociedad. Y yo creo que, bueno, según esta encuesta del Instituto Nacional de Estadística y de Cáritas, pues nos tiene que mover a la acción. Yo creo que la Iglesia del Señor no se puede quedar con los brazos cruzados. Hay iglesias que están muy involucradas, pero otras posiblemente aún no lo están. Y primero, también comenzando por los propios creyentes, ¿verdad? Que cuidarnos de ellos, de que no pasen necesidad, sobre todo lo que tiene que ver con necesidades básicas, pero también extender esto al mundo, a nuestro alrededor. ¿Qué creéis? ¿El panorama cómo lo veis? Uno de cada cinco catalanes es pobre. ¿Cómo veis el tema?
Bueno, principalmente lo que estaba hablando sobre lo de las iglesias, no solo en base a las iglesias evangélicas, ¿no? Estamos hablando también en base a las parroquias, en lo que comúnmente nos estamos desenvolviendo, viéndolo en base al ayuntamiento y todo esto. Ha crecido el número y la cantidad de personas que están yendo a los comedores a comer diariamente. Esto lo estoy viendo yo, que trabajo dentro de esto. Es impresionante la cantidad de personas que están en aumento yendo a estos sitios, y esto significa que no es solamente los que iban antes, que iban por orden del ayuntamiento porque vivían solos o algo. No, ya está yendo el padre, la madre, el hijo, porque los están enviando. Las parroquias ya están dando más de lo que pueden. Muchas veces ya no dan ni siquiera unas tres cuartas partes de lo que tienen porque no hay. Uh-huh. La Cruz Roja, que antes tenía suficiente alimento para repartir a las diferentes dependencias, ya no puede dar. Es decir, que el alimento que se estaba dando ya no hay suficiente para entregar. Las ONG pues tienen que moverse el doble. Quiere decir que Dios nos está llamando. Nos está llamando a todos, a las iglesias, y nos está llamando al mundo entero. Yo pienso que dentro de las iglesias evangélicas hay unas más que otras, y bueno, el pastor, usted nos dirá, y el hermano Manolo también, que estamos metidos en esto, en la iglesia, se están moviendo en la iglesia, pero hay unas más que otras. Yo creo que nosotros tenemos que llamar a la reflexión esto, porque el hambre está verdaderamente, y cuando un pueblo tiene hambre,
eso no es bueno.
Eso no es bueno.
Eso no es nada bueno.
Nada bueno, porque va a venir con ello muchísimas más cosas.
Bien, pues vamos a Manolo a ver qué reflexiones sobre el tema.
Sí, bueno, el tema, sabemos que ha habido unos años de bonanza, nos acordamos de Egipto, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí pues no se ha guardado. Y hay muchas personas, lamentablemente, que han sido engañados por los bancos, estamos ahí, y que bueno, han querido disfrutar de la vida, porque como dice la misma palabra de Dios, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Vamos a pasarlo bien, que no pasa nada. Y esto ocurre cuando hay un engaño espiritual, que ese engaño lo ha traído el diablo sobre la nación, sobre esta nación, sobre España, y España todo lugar, y no solamente sobre España, sino también sobre Europa y gran parte del mundo también. Y es la palabra progre. Soy pobre, es decir, soy moderno. Soy moderno significa dejar a Dios a un lado. Dejar a Dios a un lado del gobierno, ya no cuenta para nada. Dejar a Dios a un lado en la familia, ya no cuenta para nada. Dejar a Dios a un lado en las escuelas. Alguna vez se ha dicho aquí que antes al menos se oraba el Padre Nuestro cuando iba a la escuela. Se sacó la Biblia de las escuelas, se sacó el Padre Nuestro, y sin embargo ha entrado la droga, la prostitución, cantidad de cosas que han entrado a las escuelas, precisamente por sacar esas cosas. Y todo eso repercute en algo. Y es que el hombre, cuando abandona a Dios deliberadamente, porque él lo quiere así, bueno, pues aquí tiene las consecuencias.
La paga del pecado es muerte.
La paga. La palabra de Dios es bien sencilla. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Pero Dios es misericordioso, no solamente para el hombre, sino para la familia y también para la nación.
Amén.
Porque todo hombre que se vuelve y toda nación que se vuelve a Dios será bendecido. Será bendecido. Pero siempre que se vuelva en arrepentimiento y en humildad. Porque claro, es que nos pensamos que somos el número uno, que no dependemos de nadie. Y esto es lo que le ha pasado a España. Podían ganar mucho dinero, hacer horas, voy, Dios, ¿para qué? Ya, yo en el banco tengo el piso, esto y lo otro. Mira ahora.
Pero es que no solo en España, está pasando.
Y estamos viendo la ONG y todos como están ahora, que vienen personas precisamente a la ONG, que tienen carrera y vienen a pedir, vienen a por su lote de comida. Y están allí y no tienen perspectivas, muchos que me estaréis oyendo, lo sabéis muy bien, no hay perspectivas de trabajo. Y no es muy halagüeño lo que nos está diciendo el gobierno. Ahora se están escamuflando con las elecciones y prometiendo bla, bla, bla y bla, pero sabemos que todo lo que el hombre promete a la larga no se cumple.
Pues ahí está ese tema, el tema de la crisis que continúa, que persiste. Detrás de esas cifras hay dramas auténticos, multitud de familias y de personas que lo están pasando muy mal.
Muy mal.
Que habría que ponerse en su lugar. Y por eso el llamado que hemos hecho aquí es ese, que la Iglesia, mínimo, tenemos que involucrarnos en ayudar a esas personas necesitadas. Eso es lo que nos toca.
Sí, a mí lo que me indigna es que las víctimas tienen nombres y apellidos, son seres físicos, Manuela Pérez Rodríguez o Antonio Peláez, pero en cambio los causantes de la crisis esta que estamos pasando ahora, que ya empezó, se gestaba hace años, son unos sinvergüenzas y muchos siguen en lugares de responsabilidad. Entonces estos no tienen nombre, se esconden bajo el eufemismo de los mercados. Los mercados exigen esto, los mercados imponen lo otro. Señores, o sea, en los medios de comunicación se habla de los mercados, como si fuesen entes abstractos. Los mercados tienen nombre y apellidos en ocasiones, porque son presidentes de corporaciones muy poderosas o de grupos financieros, que son los que han causado principalmente esta crisis, junto con la avaricia humana generalizada de gente particular que han sido en ocasiones engañados. Y esta gente, pues bueno, ellos, incluso los más indignantes, que hemos tenido que rescatar muchas de estas instituciones con dinero público, es decir, nuestro, se han salvado muchos bancos, que en épocas de beneficios no los reparten, se los llevan unos cuantos, pero en épocas de catástrofe, como ha sido el crash este, sí, nosotros, los pobres o la clase media, hemos acudido en su rescate. Y en ocasiones todavía no han, hay cosas que no se ha devuelto ese dinero y también está por ver cómo se está gestionando.
La justificación es para evitar males mayores.
Sí, bueno, conozco el argumento. O sea, sería, este es el argumento, que sería mucho peor. Bueno, esto me recuerda a lo del papel de Pío XII con los judíos y los nazis, que dicen que si hubiera levantado la voz hubiese sido peor todavía. Hombre, ¿qué cosa peor le puede ocurrir a una persona que lo metan en una cámara de gas?
¿Sabes?
Peor, a mí no se me ocurre nada.
¿Qué me viene a la mente ahora? Que se está preparando también la elaboración de esa ley de la muerte digna, bueno, que se pretende elaborar para principios del año que viene, pues que se está aquí alargando la vida de forma artificial a un sistema capitalista, pues que pende de un hilo. Las intervenciones en los países, como se está viendo, ha sucedido.
Irlanda.
Después hablaremos de que se va a irme de aquí, pero también se acerca a España. Es decir, algunos intentan negarlo para no crear pánico, porque sería lo peor que pudiera suceder en estos momentos, pero la realidad es cruda y solo hay que tocar el suelo. A lo mejor las altas estancias no se dan cuenta de lo que hay a ran del suelo, pero que hablen con los servicios sociales de los ayuntamientos y palpen esa realidad, que están desbordados, o sea, que no se trata de política, no, que es una realidad cruda y dura, que la gente no tiene que comer, que llevarse a la mesa. Cuando llega fin de mes, ¿se lo han comido toda la hipoteca o se lo ha comido quien tiene para pagar la hipoteca?
Lo que estoy diciendo, que antes iba solo la madre al comedor, ahora va la madre, el padre, el hijo al comedor. Sí. O sea, el ayuntamiento ya no puede pagar todo.
Sí. Justamente ayer una asistenta social llamó allí a la ONG y nos dio el nombre de una persona y el número. Dice, mira, te llamo con urgencia, le dijo a mi esposa. Te llamo con urgencia, ¿por qué? Porque esta persona, yo estoy en su casa, y son no sé cuánto, dice, y no tiene nada, absolutamente nada de comer.
Sí.
Que vayan, es un hombre, porque no me da tiempo a hacerle la hoja, dáselo, por favor. No te, se ve que la mujer había sido conmovida.
Sí, es así. Están muy tocados.
Y las asistentas sociales, el servicio social, tienen sus corazones endurecidos a veces, pero, que dicen, lo siento, pero es mi trabajo, no puedo hacer nada.
Ahora ya es imposible.
Pero ahora ya para ellas es imposible porque ellas mismas están pasando su situación económica.
A otro nivel, pero también están pasando problemas.
O sea que
vamos a ir con otra sección, o sea, con otra noticia, mejor dicho, dentro de la misma sección, que nos traía Luis sobre este tercer seminario internacional, cambiamos totalmente de tercio, que ha tenido lugar en Madrid, un seminario que versaba en el antisemitismo. Una nueva judeofobia amenaza también a nuestra cultura, a nuestra sociedad.
Una amenaza no está implantada.
Pues aquí habla
hace siglos ya,
amenaza.
Ojalá fuera una amenaza. De hecho, en España está implantada, ¿no?
Pues háblanos brevemente, Luis.
Hace mucho tiempo.
¿Qué está sucediendo ahí?
No, bueno, y lo que quería hacerme eco, ya que en los medios de comunicación generalistas o más grandes, no cito nombres, pero todos lo sabemos, a veces no se publicita esto, no se da a conocer todo lo que se trata de defender pues a la cultura judía o Israel. Habla de algo muy importante, ¿no? Que ya este escritor Jorge Semprún, ¿verdad? Él en el prólogo de una obra monumental de León Poliakov, Historia del antisemitismo, una obra que todos los estudiosos del antisemitismo deberían conocer, si no entera, por lo menos leerla a trozos. Pues él en el prólogo decía que en un futuro, claro, la gente no se proclamaría antijudía por temor a ser tachada de racista, ¿no? Como había ocurrido el Holocausto, etcétera. Pero él dice en el prólogo, dice, pero el antisemitismo, el antijudaísmo, dice, adopta formas camaleónicas, ¿no? Uh-huh. Según las circunstancias. Y hoy día hay muchos antijudíos o antisemitas que se ponen la careta de antisionistas, no digo todos, pero muchos, y que disfrazan su su antipatía o su fobia, ¿verdad?,
en
ocasiones secular hacia los judíos, bajo la fácil máscara de antisionismo. Esto lo dice este autor, Jorge Semprún, en el prólogo a la historia del antisemitismo. Y abundando en esta táctica, ¿no?, un medio de comunicación nacional, que da la noticia esta de este seminario internacional sobre antisemitismo, dice lo siguiente. Hace esta cita del filósofo alemán Theodor Adorno, un autor muy prestigioso y muy conocido. Dice lo siguiente: no temo tanto el retorno de los fascistas con la máscara fascista como el retorno de los fascistas con la máscara de los demócratas. Esta es una frase de Theodor Adorno, ¿no? Bien, en el seminario, pues bueno, se ha apuntado que el Código Penal no se ajusta al Código Penal Europeo en la cuestión de la xenofobia. Por ejemplo, es uno de los apuntes del seminario. Y se destaca que en España solo viven apenas viven 40.000 judíos, que es el 0,1% de la población. Y los judíos representan el tercer prejuicio racista de los españoles, por detrás de gitanos y musulmanes. Según el estudio elaborado por la organización estadounidense Pew Research, en 2008 nos identificamos como uno de los lugares más antisemitas de Europa, por delante de Rusia y Polonia. Si nos remitimos al informe que realizó el Ministerio de Educación el mismo año, es decir, en 2008, estamos hablando de antes de ayer, un 57% de los adolescentes muestra rechazo hacia el judaísmo.
Son datos reveladores también, pero que nos ponen sobre aviso,
sí,
de esa judeofobia subyacente, o sea, como decirla ahí, que está camuflada y que realmente hemos de tener mucho cuidado.
Sí, pero es extraño, como ha dicho Julio.
Julio.
No
le cambies el nombre.
Luis. Julio César, sí, pero Julio
Luis,
César no.
Que de Europa, aquí son los más racistas en cuanto a eso, pero qué extraño es, ¿verdad?, que, sin embargo, España adora a una judía.
Media España adora a una judía, a una otra judía, media a un judío.
A un judío, por eso, que no se entiende una cosa.
Bueno, ahí queda eso. Vamos a ir al punto de las elecciones en Cataluña, no vamos a abundar aquí en política, porque ya sabéis que es el tema, pero bueno, ¿qué perspectivas tenéis sobre el tema de las elecciones? ¿Cómo veis el ambiente? Porque yo al menos lo que percibo también en las personas, el ciudadano de a pie, de la calle, gente común y corriente, cierto cansancio, ¿no?
Yo veo la gente muy desengañada, yo veo la gente que ve la propaganda y dice que perdedera de papel, que...
No se le ve con mucha ilusión a la gente.
Yo no veo a la gente.
Le preocupan otras cosas, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo hacen falta soluciones y se necesitarían personas competentes para.
Yo lo
para
que
sacar
sí
a,
opino
al
es que estas elecciones, y yo sí voy a llamar, porque a lo mejor dirán, bueno, Victoria sí toma las cosas muy. Pero yo sí he visto que estas elecciones lo han tomado todo a mucho propaganda verdaderamente a lo que estamos viendo en esta época. Propaganda sexualista, propaganda antimigratoria, propaganda, todo hacia lo que no debe ser. Las propagandas que se están viendo, sinceramente, yo nunca las había visto.
No, y además, y por contra,
de sexo, de esto, no ves una propaganda que tú digas, este hombre está hablando de esto, me está ofreciendo esto, o esta mujer me está ofreciendo esto. No, van hacia esto, en contra de esto.
Claro, así tampoco se construye.
Y están exponiendo cosas, que si sensualidad, que si esto. Entonces, ¿qué estamos? ¿Hacia el pecado? ¿Estamos promoviendo pecado? O sea, ¿vamos a ir en contra del hombre, de este, de aquel?
Bueno...
esto es lo que yo estoy viendo. Entonces la gente está cansada. Pienso yo que está cansada.
Aún así habrá que ir a votar, ¿no? Supongo
todos que tenemos que ir a votar.
Porque, sí, aunque sea en en el antónimo de negro.
Todos tenemos que ir a votar. Creo que es una obligación.
Bueno, lo que se está viendo es lo que está diciendo Gloria.
Victoria.
Ahora iba a decir, Gloria, ¿cómo bueno, soy
mejor,
yo?
Mejor que te tomes un
le
café.
Voy cambiando el nombre a todos.
Vamos a pedir al técnico que te traiga un trozo de chocolate para que te suba el azúcar.
Esto en la intimidad podría ser un problema.
Sí, tienes el azúcar bajo, ¿eh? A ver si es un síntoma de Alzheimer, Manolo. Sí.
No, lo que estamos viendo es que hay desilusión y la pregunta que podemos hacernos, ¿tienen motivos para estar desilusionados? Claro. Si nos está escuchando uno que no es del partido, que ha estado en el gobierno, dirá, claro, porque han gobernado más. Pero no se recuerdan de algo, que tenemos memoria nosotros.
Sí, aunque, yo estoy cambiando
el nombre de vez en cuando, pero tenemos memoria de cuando han gobernado otros también que también han quedado desilusionados.
Bueno, yo creo que ahora en este momento, y quiero tirar aquí romper una lanza en favor de los políticos. El que salga se va a tener que poner las botas.
Claro.
Y va a tener que va a demostrar su valía política.
Claro.
Porque yo creo que no va a haber ni una mayoría suficiente para gobernar en solitario y que aquí el ciudadano va a tener la sartén por el mango. Es decir, si aquí este gobierno que salga no funciona, pues habrá que tomar cartas en el asunto. Y animamos aquí a la clase política, pues eso, a que se involucren, bajen al suelo, bajen a la calle y vean lo que hay y claro. Palpen y que se comprometan no solo con palabras, sino con hechos con la gente, aunque el panorama insisto, siendo realistas y no por ser pesimistas, el panorama como decimos vulgarmente, pintan bastos Se necesita gente con ganas de hacer política porque son tiempos difíciles.
Y gente con ganas de trabajar.
Y hay que orar por los gobernantes, ese es el deber de la Iglesia también.
Hay que orar por los gobernantes.
No solo señalar, acusar y criticar, sino actuar, ser ejemplo como cristianos y también orar por los políticos y no gobernantes que salgan elegidos por el pueblo. Gracias a Dios por la democracia que tenemos.
Amén.
No nos olvidemos de eso. Bueno, por último, quiero señalar en cuanto a clave nacional, rápidamente. Esto también es un tema que me preocupa, sobre todo pensando en el envejecimiento de la población en nuestro país, que cada vez es mayor. Pero nos señala un artículo del diario El Periódico de Cataluña que esta comunidad autónoma se encamina a una drástica falta de médicos dentro de 15 años. 13.000 facultativos, el 38% de los profesionales en ejercicio se jubilarán entre 2025 y 2030. Se van a jubilar casi el 40%. El 58% de los doctores que se colegiaron en Barcelona en el 2009 nacieron fuera de España. Es decir, están viniendo médicos extranjeros a ejercer la profesión de medicina aquí entre nosotros,
sí,
¿no? Porque no hay médicos autóctonos. Situación también difícil, sobre todo para algunos que están ya con el estado de jubilación.
Sí, ¿no? Yo estaba haciendo mis cuentas ahora y digo, ya me habré ido.
No sé.
Sí, ¿no?
Bueno,
los cristianos siempre tenemos el mejor de los médicos, que es Cristo Jesús. Amén. Aunque, claro, tenemos que ir a los médicos.
Los médicos dicen como los abogados, que no los necesiten nunca, porque a veces realmente cuando los necesitas, pues es porque tienes un problema.
Claro.
Bien, Luis, tu reflexión sobre esta noticia, ¿te preocupa o no te preocupa?
La de los médicos.
Solo cuando estás enfermo, ¿no?
Sí, bueno, yo digo como Manuel Cornejo, el horizonte temporal que tú ponías más o menos también a mí por edad,
por ahí.
Me piña demasiado, pero claro, no se trata de que...
No, pero piensa en tu sobrino.
Pero ellos también tienen al Señor, pueden orar.
Bueno, pues yo sí, a mí me preocupa mucho. Yo voy a hablar en pro de todo lo que está pasando, sí me preocupa, ¿ve? Ya Victoria habló. Yo, a mí sí me preocupa personalmente, pienso que sí. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Porque el español se está yendo a trabajar a otra parte. ¿Por qué se está yendo a trabajar a otra parte? El médico. ¿Por qué se está yendo? Porque le están dando en otra parte algo mejor. Entonces, ¿qué nos está pasando a nosotros? Que están viniendo de afuera, le están pagando menos, ¿pero por qué? Porque en otros países, pues el médico de otros países no le pagan suficiente y aquí compensado le pagan bien. Entonces, hay algo que está mal.
Bueno, eso es mal, pero recordemos que este es un factor clave en el bienestar social de un país.
Exacto.
Que se debe cuidar mucho.
Exacto.
Porque solo faltaría que la salud no estuviera bien atendida en tiempos de crisis. Ya sería el remate.
No estamos diciendo con eso que los médicos que vienen de afuera sean malos médicos, porque todos vienen con buenas...
Preparación.
Lo que estamos diciendo es por qué tenemos que dejar salir a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a nuestros profesionales, si los tenemos, simplemente por no reconocer que valen.
Claro, y aparte pensemos en lo que tarda en formarse un médico, que
exacto.
son unos
10 años. Y lo que se ha gastado, años, lo que se ha gastado el país en formarlos.
Exacto. Exacto. Para que otros se beneficien ahora. Bueno, pues bien, vamos a seguir ahora con la clave internacional. Vamos a hacer esa pausa que tenéis preparada. Eso y menos. Pues ahí nos lo coloca Alejandro y enseguida volvemos con la clave internacional.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Participa en directo en Tarde de Tertulia. Llamando al teléfono 93-246-6797. 93-246-6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Así es, ya estamos aquí continuando con la actualidad para que esta nos pueda llevar a reconocer que la única esperanza para nuestro mundo es el Señor, es Dios. Ni más ni menos. Bueno, en clave internacional tenemos noticias no menos halagüeñas. Si hemos citado antes la economía, pues la tormenta no amaina. Los mercados están reaccionando con escepticismo al rescate irlandés y persiste ese riesgo de contagio al resto de economías de la zona euro. Bueno, tenemos algún que otro artículo de prensa que hemos recopilado, que nos señala que la elevada deuda pública de los países de la eurozona preocupa en gran manera. La intervención de Grecia e Irlanda y la delicada situación de Portugal y España amenazan la estabilidad de la mencionada zona euro. Concretamente en Irlanda, fíjense en este detalle muy interesante, la grave crisis económica y los duros ajustes que le esperan a la población irlandesa están provocando la reactivación de una tradición histórica en el país, que es la emigración. Es la emigración, según los cálculos que maneja el gobierno de Dublín, por culpa del deterioro del nivel de vida y con el objetivo de buscarse un futuro mejor, unas 100.000 personas, 100.000, abandonarán el país en los próximos 4 años. Son estimaciones que dan. Tenemos una llamada de un oyente. Perfecto, adelante. Buenas tardes.
Hola, muy buenas noches.
Sí, ¿quién habla?
Jorge Flores.
Jorge, adelante, ¿qué quieres comentarnos?
Nada, estaba escuchando lo que comentaban sobre los médicos que están abandonando las ciudades donde han estudiado, donde han crecido laboralmente, ¿no?
Sí.
Y vemos que, claro, muchos médicos también están de otros países, están aquí.
Así es.
De eso, más o menos, para mí yo lo enfoco como un futbolista. Uh-huh. Porque el futbolista se va donde quiere ganar más dinero. Uh-huh. Y más o menos habrá médicos así que serán iguales o médicos que no serán de lo mismo. Por ejemplo, ¿cómo le digo? Si los médicos que están aquí en esta ciudad no tienen por qué salir a otra parte, sino uh-huh. defender su nación, ver crecer. Pero claro, a veces nosotros somos que nos gusta más nuestros propios intereses de nosotros mismos, ¿no?
Sí.
Y por eso nos vamos fuera a abandonar, uh-huh. abandonar para ganar más dinero. Aquí el sistema en que vivimos es el dinero. Entonces, sí. Si me pagan allá más, entonces allá me voy.
Uh-huh.
Y claro, hay médicos latinoamericanos que vienen aquí. Y claro, aquí en esta ciudad me pagan más, entonces voy para España.
Uh-huh, uh-huh.
Y los de España salen a otro lugar.
Sí.
Entonces más o menos yo le comparo como el fútbol.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Que no tiene que ser así.
Uh-huh.
Esa es mi
tu reflexión.
Pensamiento, ¿no?
Pues apreciamos en gran manera esta reflexión que nos has compartido, Jorge.
Venga,
gracias por llamar. Buenas tardes.
No, con la última frase se deshace mi intervención, porque como él ha dicho, esto no tiene que ser así. Exacto. Me parece muy bien. Porque,
es
claro,
que es así.
Yo, cuando él ha dicho esto como el futbolista, yo iba a decir, pero bueno, uno puede dejar de ver un partido de fútbol y no pasa nada, pues si no hubiera fútbol, pues podemos vivir sin fútbol. Con pero todos los respetos, pero sin buenos médicos, pues la verdad, claro, la vida sería mucho más difícil.
Así
pero
es.
Como él ha dicho que no debería ser así,
claro,
o sea, por un lado, los médicos tienen derecho a ganarse la vida dignamente. Uh-huh. Ahora, por otro lado, claro, los estados tienen que velar de que haya un mínimo de médicos para atender a la población.
Claro,
pues, si no puede haber
bueno, este sería un debate
sí,
muy interesante y muy complejo también,
claro,
por lo que entraña, ¿no? Aparte de la vocación, está el tema de la economía, ¿no? Bien, vamos a continuar con esta noticia que comentábamos.
De Irlanda,
sí, citaba esto de la inmigración, yo creo que también es revelador. Ya no solo está pasando en Irlanda, sino que en propia España muchos inmigrantes están retornando a sus países de origen también debido a que no encuentran trabajo.
Y jóvenes españoles están proyectando irse a Alemania.
Sí, sí, sí.
Ya lo vi por la televisión.
Es una
realidad. Están viendo, claro, que aquí no, como no haya un cambio dramático, no hay perspectivas y se va a producir otra vez el fenómeno de los años 60.
Exacto.
Pepe, vente a Alemania.
El panorama es este.
El
panorama es ese. Así que, bueno, es una realidad que estamos viendo.
Entonces nos hacemos la pregunta. A todos esos irlandeses que se van a salir de su país, ¿a dónde irán?
Bueno, pues vendrán a lo mejor para acá también.
Exacto.
Vamos a ver qué pasa. O se irán para Estados Unidos, como sucedió en la época de los...
Sí, en Estados Unidos la situación está tan grave como está
yo
aquí.
Yo creo que la globalización, este sistema... Sí. La crisis es que es global. Si es que vaya donde vayas...
Es lo malo de la globalización.
Quizá, claro. Donde menos afectará será en África, digo yo, por decir algo, porque ahí ya el nivel es ínfimo, ¿no? Entonces ahí...
Peor no pueden estar en algunos sitios, sí, claro.
Bueno, pues hay que dar eso también, esa reflexión. Tensión en Asia, pues Corea del Norte, pues ahí vemos ese tema también, motivo de oración. No vamos a abundar porque el tiempo ya se nos ha ido. Y señalar únicamente que Estados Unidos también ha revelado la lista de países que persiguen a los cristianos en el mundo. Y esto es un punto que queremos también siempre en este programa remarcar. El Departamento de Estado, en el informe anual sobre la libertad religiosa internacional, destaca que el derecho a creer o no creer, sin temor a interferencias o restricciones gubernamentales, es un derecho humano básico. Y señala unos países como China, Birmania, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Arabia Saudita, Sudán, Uzbekistán, Cuba y Venezuela, que son los países donde se violan los derechos de libertad religiosa más habitualmente, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Quién le brinda promoción a este derecho universal como objetivo fundamental de su política exterior? La libertad religiosa, dice, este informe está bajo riesgo, bajo amenaza, por regímenes autoritarios que abusan de sus propios ciudadanos. Tenemos que terminar. Alex, se nos acaba el tiempo. Queremos agradecer a todos los oyentes que nos han estado siguiendo en el transcurso del programa de hoy, especialmente también a nuestros invitados por estar aquí con nosotros, Manuel Cornejo, Victoria Brad y Luis Bien. No sé cuál es vuestra respuesta a la pregunta del programa de hoy. ¿Cuál es la que creéis que mejor define de las...
La D.
La A, la B, la C o la D. Pablo era el apóstol a los gentiles, el líder misionero ejemplar de la iglesia cristiana, el principal precursor de la doctrina cristiana evangélica o el siervo modelo quien renuncia a todo por amor a Cristo.
La D, una mezcla de la D y la... Creo.
Uh-huh. Bien, bueno, yo me ciño también a la D, personalmente,
la D.
Por el hecho de que
me ciño a la D.
Las tres primeras se centran en lo que él hizo, mientras que la cuarta se centra en a quien él se
por eso viene, pudo hacer lo que hizo.
Exactamente, yo creo que es un modo de ver, aunque cada
yo
cual.
Yo me ciño a la última, la D.
Muy bien, pues saludos a todos, gracias también a Ramón, que nos ha acompañado aquí camuflado, en secreto. Gracias por tener aquí a nuestro público también en directo en el programa. Que Dios os siga bendiciendo.
Amén.
Contacta con el equipo de Tarde de Tertulia. Puedes escribirnos y ofrecernos tus comentarios, opiniones o sugerencias acerca de este programa a través del correo electrónico tardedetertulia@ono.com. o bien por correo postal al apartado 2093, código postal 08200, Sabadell. Porque tu opinión es importante. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.